Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ola de calor mantiene este sábado en aviso a más de 30 provincias en nuestro país, con temperaturas de hasta 43 grados en Andalucía. Precisamente en esta comunidad están todas sus provincias en riesgo importante.
Toda la familia metida en la piscina porque esto es imposible. Es que no se puede estar ni en la sombra ni en el exterior. El único sitio es dentro de la piscina.
Los vamos pasando pues con muchos bañitos, acercándonos. Pero claro, en el momento que sales del agua, te secas rápidamente y comienzas de nuevo esa humedad pegajosa que no hay quien se la quite. La única solución es volverte a dar otro baño y tomar muchas cosas fresquitas.
Las altas temperaturas también tienen en riesgo ciudades como Badajoz, Cáceres, Ourense, Valencia o Madrid. Eso hoy. De cara a los próximos días, todo parece indicar que seguiremos sufriendo temperaturas por encima de los 40 grados. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE Jorge Locina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Este fin de semana sigue bajo esos parámetros de las temperaturas altas en gran parte de España y la secuencia al menos va a durar hasta el próximo martes, ¿no? Por tanto, nos esperan 4 días un poquito duros, temperaturas de nuevo por encima de lo normal, más de 40 grados en gran parte del centro y sur de la península, también en el Valle del Ebro, temperaturas muy altas por la noche, con esas noches tropicales y están siendo incluso ecuatoriales por encima de 25 grados en parte del litoral mediterráneo.
En cuanto a los incendios de este sábado, los servicios que actúan en la extinción del incendio forestal declarado el jueves en Tenerife han ordenado la evacuación de varias poblaciones de la zona alta de Los Realejos y del municipio de La Orotava. Recordemos que este fuego ya ha calcinado cerca de 2.000 hectáreas. En la localidad cacereña de Madrigal de la Vera se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por el incendio declarado esta tarde. También efectivos del plan de emergencia ante el riesgo de incendios forestales en Andalucía trabajan en el fuego en el municipio de Siles, en Jaén. También en Olmeda del Rey, en Cuenca, trabajan 17 medios y casi un centenar de personas para la extinción de un nuevo fuego. Por otro lado, el incendio declarado en el paraje de Cortes de la Frontera, en Málaga, ha quedado estabilizado hace unos minutos. En este contexto nos paramos a analizar la figura del pirómano. Recordemos que fuegos como los del Valle del Jerte o Mijas fueron provocados. Detrás de esta patología hay mucho más: ansiedad, impulsos, una infancia complicada e incluso una reacción perversa hacia las llamas. Paco Delgado.
Los desencadenantes de este tipo de trastornos van desde la falta de atención y disciplina cuando son niños hasta una ausencia total de empatía. De hecho, muchos de ellos tienen como fetiche volver al escenario de las llamas.
Para ellos es muy gratificante ver las consecuencias, ¿no? In situ, en el propio terreno, que muchas veces ha pasado, muchas veces ha sido el propio bombero, y también ver las imágenes por televisión de, bueno, de la envergadura y del destrozo que ha hecho el fuego que él ha provocado.
No obstante, cuando son detenidos y condenados, estos no pasan a un centro psiquiátrico, sino simplemente a uno penitenciario.
Y seguimos hablando de fuego. En Barcelona, aquellos que quieran fumar en las playas tienen las horas contadas. El gobierno de Ada Colau ha aprobado la prohibición de fumar en todas las playas de la ciudad. COPE Barcelona, Adrián García.
La semana que viene estará prohibido poder fumar en todas las playas de la ciudad condal. El Pleno Municipal de Barcelona ha aprobado la medida con la abstención de los votos del Partido Popular y de Valens. La prohibición estará vigente durante todo el año y habrá una multa de 30 euros para aquellos que sean reincidentes y no cumplan esta medida. No obstante, en los chiringuitos y bares situados en el Arenal no se deberá acatar la normativa y se podrá seguir fumando. Durante el año pasado ya se realizó una prueba en 4 playas de Barcelona con éxito, causando la reducción del 18% hasta el 3% de fumadores, según ha informado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloy Badía. El veto a fumar en las playas se produce tras una campaña de concienciación durante la primera mitad de la temporada de baño. El Ayuntamiento de Barcelona pretende así conseguir concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios que supone la medida para la salud y así también reducir los residuos contaminantes de las colillas en la arena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz busca un hueco en la final de Hamburgo, Javier Tomás.
Y no ha podido empezar de mejor manera el partido. El murciano se ha llevado la primera manga ante Alex Molchan por 7-6 y con ambos jugadores jugando a un gran nivel. El italiano Musetti espera en la final. En Gastad, derrota de Albert Ramos frente a Casper Ruud, y en Palermo, Sara Sorribes se enfrentará a Begu por un hueco en la final, no antes de las 10 de la noche. En Fórmula 1, Gran Premio de Francia, pole para Charles Leclerc, Verstappen saldrá segundo y Pérez tercero. No ha sido la mejor calificación para los españoles, ya que Alonso saldrá séptimo y Sainz penúltimo, tras la penalización por el cambio de motor. En fútbol, cada vez queda menos para el esperado clásico de esta madrugada en Las Vegas, con un Real Madrid con bajas importantes. Arantxa Rodríguez.
Karim Benzema va a ser la principal ausencia del Real Madrid en el clásico de esta madrugada a las 5. Carlo Ancelotti ha decidido no arriesgar al delantero francés a pesar de que ha estado entrenando durante toda la semana al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Tampoco va a jugar el partido Dani Carvajal, aquejado de un esguince de tobillo.
Y en ciclismo, ya ha terminado la penúltima etapa del Tour de Francia, se acerca el final, etapa de contrarreloj, victoria para Ruth Van Aert. Vingegaard ha sido segundo y parece que mañana se llevará su primer Tour.
Muchas gracias, Javi. Sigues en COPE y lo que empieza ahora es Considerando en Frío.
COPE, estar informado. Jorge Bustos.
Considerando en Frío.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. ¿Eres feliz? No contestes todavía. Quizá puedas hacerlo al terminar este programa. ¿Qué programa? Dirás tú. No tengo la menor idea, pero me llamo Jorge Bustos y este no es otro espacio de actualidad política. Eso ya lo hago con Carlos Herrera y con Ángel Espósito. Por esta vez no hablaré de Sánchez, ni de Ayuso, ni siquiera de Yolanda Díaz. Esta vez vamos a hablar de la felicidad, de la tuya y de la mía. A algún irresponsable con mando en esta plaza se le ha ocurrido que yo podía dejar de comportarme como un tertuliano y dirigir un programa veraniego como si fuera un locutor de verdad, un locutor de la cadena COPE. Yo agradezco a ese irresponsable su irresponsabilidad, porque no creas que ser tertuliano es para tanto. Es verdad que todo español lleva dentro un opinador y sueña con que le paguen por opinarse encima, pero cuando ese alien opinador sale de dentro y se profesionaliza, el vicio de opinar acaba perdiendo gracia. Llega un momento en que uno va a las tertulias como el minero a su mina, a ver si es capaz de extraer alguna opinión interesante de las oscuras galerías de la actualidad. Ahora bien, el mayor peligro que acecha al tertuliano profesional es que acabe confundiendo la tertulia con la realidad, la política con la vida. Y eso es un error, un grave error. Para intentar solucionarlo me han confiado este programa, donde hablaremos de la vida y no de la política, de ti y de mí, y no del presidente tal o de la ministra cual. Es hora de pararse a pensar un poco en las cosas importantes, esas en las que nunca pensamos porque estamos demasiado ocupados opinando de solemnes tonterías. Elegir la felicidad como tema radiofónico parece demasiado ambicioso, lo reconozco. Los hombres llevan siglos preguntándose si son felices. Es más, llevan siglos tratando de definir la felicidad. Pretender que en estos 50 minutos de radio vamos a hallar la clave de ese misterio sería de estúpidos. Aunque, bueno, hay quien afirma que la ignorancia es condición necesaria de la felicidad, o sea que los idiotas desarrollan existencias más felices que los inteligentes. Seguro que tú, que me oyes, has envidiado alguna vez la falta de complicaciones de ese pariente tuyo un poco lerdo, o de ese amigo simplón, pero siempre sonriente. En esta vida, decía Ramón Gómez de la Serna, hay que ser un poco tonto, porque si no lo son solo los demás y no nos dejan nada. ¿Pero qué sabemos de la felicidad? Recuerdo una frase que corrió por las redes sociales en las semanas más duras de la pandemia, entre cifras de muertos y confinamientos angustiosos. Éramos felices y no lo sabíamos, comentaba todo el mundo. ¿Significa eso que estamos condenados a apreciar la felicidad solo cuando la perdemos? Nadie se para a pensar que es feliz y a dar las gracias por ello, mientras efectivamente es feliz. Para los romanos la felicidad se relacionaba con la plenitud. La etimología latina de la palabra está emparentada con la fertilidad, con la fecundidad. Ese pueblo de campesinos que acabaría conquistando el mundo desde las colinas del Lacio era feliz sencillamente cuando sus tierras daban fruto. Es una noción más bien materialista de la felicidad, pero no está muy lejos de quienes miden la plenitud de la vida por la salud, el dinero y el amor. El hombre moderno añadirá a esa triada el éxito laboral, la realización de una carrera satisfactoria. Pero si pensamos así, estaremos negando que un soltero, un pobre, un enfermo o un parado puedan ser felices. ¿Estamos seguros de eso? ¿No hay casos de personas en situaciones objetivamente adversas que saben encontrar un sentido a su daño, a su modestia o a su soledad? Por no hablar de esas religiones orientales donde el estadio más parecido a la felicidad se alcanza cuando la conciencia se vacía de todo deseo. La ataraxia, el nirvana. Si nada deseo, si nada necesito, seré feliz, porque no sufriré la privación, ni conoceré nunca la pérdida. ¿No comentan siempre los cooperantes que vuelven de África lo fácil que es hacer felices a los que apenas tienen nada? Quizá la felicidad sea una cuestión de expectativas. Hace poco hice una excursión inconfesable. Me fui de dominguero al pantano de San Juan. La Consejería de Turismo pretende que ese pantano sea la playa de Madrid. Pero desengáñate. Estoy en disposición de confirmarte, vaya vaya, que aquí no hay playa. Eso sí, se trata de un ecosistema interesante, no por el paisaje, que también, sino por el paisanaje. Está la gente de clase humilde. Son sobre todo inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos, que se apiñan una cala minúscula de agua mutante y planta su sombrilla y saca su neverita con sus latas de Mau y echa el día chapoteando y exhibiendo tatuajes aparatosos. Estuve un rato estudiando sus caras. Parecían felices de verdad. No pedían más al fin de semana. Seguramente llevaban pensando en ese momento desde el lunes. Enfrente de esa cala hay un embarcadero, con los barquitos de la gente que se puede permitir pagar el amarre en un pantalán. De allí salían veleros a surcar el pantano, buscando la intimidad de las orillas más abruptas y apartadas. Y por eso no pude verles las caras y compararlas con las de la gente de la calita. Pongamos que eran felices también. Lo que sé con certeza es que el tipo del velero no sería feliz en la calita, mientras que el tipo de la calita será feliz en los dos sitios. Cuestión de expectativas. Hay que tener cuidado con los parientes de la felicidad. No los vayamos a confundir con la felicidad misma. Un pariente de prestigio es la alegría. Para algunos, como para la doctora López Ibor, a la que luego entrevistaremos, la alegría es más valiosa que la felicidad. Y además tiene la ventaja de que podemos provocarla. Un pariente pobre de la felicidad es la satisfacción. No está mal, pero pasa rápido. La euforia sería una versión extrema y extremadamente fugaz de la satisfacción. Una experiencia más rica es la epifanía, ese momento deslumbrante, el síndrome de Stendhal de los adoradores de la belleza que nos arrebatan un concierto, o en las frases de un gran novelista, o en un museo, o cada vez que volvemos a Roma. Y luego hay una cosa que los tratadistas morales llaman paz de espíritu o serenidad de conciencia, que si no es la felicidad misma, se le parece mucho. Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé. Hay que estar muy seguro para decir que sí. Y yo voy a hacerles esta pregunta a tres amigos que me he traído para que me ayuden a terminar este programa sin decir una sola palabra de política. Son un vasco, un asturiano y una gallega. Un escritor que divide su talento entre los guiones y las novelas. Un consultor que dejó la asesoría parlamentaria por el activismo moral. Y una compañera periodista que ha tenido la inteligencia de dedicarse a escribir de cultura en vez de opinar sobre debates parlamentarios y subidas de tipos de interés. Es una tripulación de primera para este programa, que lleva el título de las columnas que escribo desde hace años en El Mundo, Considerando en frío. Le robé la expresión a César Vallejo, autor de mi poema favorito. Me gustaría leerte un fragmento, dice así. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando también que el hombre es en verdad un animal y, no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos a proceder a presentaros a los compañeros de tripulación de este programa. A mi izquierda tengo a Jacobo Vergareche. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues estupendamente.
Me alegra. Es la disposición correcta para hablar de la felicidad. A mi derecha tengo a Loreto Sánchez Chivane. Loreto, ¿cómo estás, compañera?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Muy bien. Y Pedro Herrero. ¿Cómo estás, Pedro?
Feliz. Que yo creo que es... No sé la respuesta.
O sea, tú no dudas, ¿no?
No, sin duda. O sea, vamos... Quizá he tenido partes de mi vida en las que no he sido feliz y, por lo tanto, sé cuándo estoy feliz y sé que hay que celebrarlo y repetirlo y decirlo, porque desaparece.
O sea, tu respuesta es rotunda. ¿Sois todos igual de rotundos ante esa pregunta? ¿Sois felices?
Uy, antes lo has dicho, ¿no? Que la felicidad se ve en el retrovisor.
Pessoa decía eso, que para ser feliz es preciso no saberlo. Que no sé si estoy de acuerdo, ¿no? Pero alegre sí que soy.
No es poco, para algunos es superior la alegría a la felicidad. ¿Y para ti, Loreto?
Es que depende lo que consideremos felicidad, ¿no? ¿Es un estado que tú mantienes a lo largo del tiempo o es un momento? Entonces tiene una... Ahora mismo, por ejemplo, sí soy feliz aquí con vosotros, pero en un estado largo del tiempo, a lo mejor 2-3 años, pues la respuesta es la que decías tú, pues no lo sé, ¿no? Me tendrá que pasar a lo mejor algo para darme cuenta de que he sido feliz en un periodo largo de tiempo.
Y no, es una expectativa justa, digamos, que la gente, meterle a la gente la necesidad de ser feliz, ¿no puede ser contraproducente, pensáis?
A ver, yo, recogiendo lo de Loreto, yo sí que creo que la felicidad es un continuo. Es más que un elemento estático de la vida al que uno puede volver a través de sus recuerdos, ¿no? En mi infancia fui feliz. Sí que yo lo veo más como una especie de continuo, una tendencia, ¿no? Más que ser feliz es ser más feliz o más infeliz. No sé si me explico. Eso sería... Uno tiene...
Lo una graduación como una, ahí.
Claro. Sí. Entonces, lo que sí hay es una tensión en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, por hacerte ver, vivir bajo la tensión de que haciendo determinadas cosas vas a ser más feliz. Claro, son tensiones muchas veces causadas o bien por el mercado, es decir, yo compra esto y serás más feliz. No serás feliz, serás más feliz, ¿no? Y lo que nos damos constantemente cuenta es que esas cosas muchas veces están huecas, ¿no? Hay pocos portavoces de lo que, para a mi entender, te vuelve más feliz, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad estupenda de hablar que nos convierte en más felices a cada uno, que yo creo que podemos tener, como decía Loreto, una interpretación casi, diría, personalísima de la cuestión. También basado mucho en la experiencia vital.
Hay quien dice que la alegría es como un sentimiento casi animal, como físico, muy, muy, muy destallido, ¿no? O incluso una disposición química que tenemos a gente más alegre, gente más triste. A lo mejor es un gen, no lo sé. Y hay otros que dicen que no, que se cultiva, se practica, que se puede entrenar la alegría. Jacobo, ¿tú la entrenas o es que eres así?
A ver, yo creo que la alegría es un rasgo de carácter. Y creo que la felicidad es un estado. De hecho, hay gente que la ves desde fuera y es un bajón, y sin embargo, desde dentro ellos están en un estado, pues eso, de ataraxia, que decías antes, que de felicidad, pero no se contagia. Y la alegría irradia. Sí. O sea, es una cosa que se contagia. Y hay gente que ha atravesado desgracias. Me acuerdo de la abuela de una amiga mía que tenía un carácter alegre, pero le habían ocurrido 1000 desgracias. Y sin embargo, es contagiosa. Y la felicidad no es necesariamente contagiosa, ¿no? Esta felicidad del monje o del lama, es una cosa contenida que no se contagia, ¿no?
Más interna, ¿no? La felicidad, sí. Y la alegría es más externa.
Entonces la felicidad para un mediterráneo como nosotros, que somos expansivos, es indeseable. Si la felicidad es un estado íntimo, personal, y no la puedes compartir, a lo mejor no conviene aspirar a ella, ¿no?
Es que has dicho una palabra que para mí es clave en lo que estáis contando, que es compartir. La felicidad, hay una película maravillosa, Hacia Rutas Salvajes, que se basa en... Sí. Que es maravillosa, la banda sonora también.
Un poco siniestra, ¿no? También al final.
Sí, un poquito.
A mí me dio un poco
no
de bajón.
Feliz,
no, porque tiene una frase que contiene una verdad para mí moral, sincera, y que cuando la lees o la entiendes o la interiorizas, te cambia. Él escribe a las puertas de la muerte, solo, la alegría, la soledad, compartir con el otro. La felicidad solo es tal en tanto en cuanto es compartida. Y el hecho es que la felicidad, y sobre todo la alegría, requiere del otro. Requiere de una de compartir. Por eso tú has dicho una palabra clave, que es irradiar. Sí. ¿Pero hacia dónde irradias? Hacia los demás. ¿Se puede ser sereno de espíritu, tener paz de espíritu de manera solitaria a los monjes budistas? Pues seguramente. Pero yo no sé si ese es nuestro modelo de felicidad. Y parto incluso, y pongo aquí encima de la mesa, que igual el modelo de felicidad asiático y el modelo de felicidad mediterráneo es diferente.
Sí.
A ver, Loreto.
Estoy de acuerdo, es decir, Pedro habla de eso, ¿no? De esa paz. Ellos van más a la paz, que lo que te dice es que no estás ni en lo alto ni en lo bajo, ¿no? Es decir, estás en un nivel medio en el que más o menos todo te da igual, porque no aspiras a tener grandes placeres, pero tampoco a tener grandes desgracias. Creo que nosotros aspiramos a grandes placeres. Y nos ocurren grandes desgracias también, ¿no? Porque todo tiene que estar compensado. El Mediterráneo. Claro, el Mediterráneo. Hablaba el otro día con, con Bergareche, ¿no? Es decir, el Mediterráneo al final se mide por momentos de extrema alegría para poder ser feliz, y en cambio ellos no. Que necesitas tener, sobre todo lo relacionamos, que me he dado cuenta, con tres cosas. Y es con encontrarnos bien, ¿no? Y eso nos permite amor y dinero. Es decir, el Mediterráneo que no tiene dinero parece que es menos feliz que el que lo tiene. Si tú no puedes hacer ciertas cosas porque económicamente estás capado, pues eres menos feliz. Y sobre todo el amor. Parece que el amor es como, ¿a dónde tengo que llegar, no? Y me tienen que querer y tengo que querer y que todo esté, es decir, ser, que sea recíproco para poder conseguir esa felicidad.
De hecho, hay unos umbrales cuantitativos de cuánto, o sea, de cuánto dinero necesitas para ser feliz. Y hubo un estudio en Estados Unidos que eran $70,000 por hogar. Pero que más de 70,000 da igual tener 5 billones. O sea, por debajo de 70,000, pues es que ya no ibas a cenar una vez a la semana. Pero al final es que Bill Gates o Elon Musk, que son los más ricos del mundo, y un tío que tiene 70,000, todos tienen un móvil, tienen un ordenador, tienen un coche, salen a cenar y pueden viajar. O sea, no hay tanta diferencia.
Bueno, vamos a sumar a esta conversación a una persona que algunos conocemos y le hemos leído desde hace tiempo. Para mí fue muy importante, además, en un momento de mi vida especialmente precario. Está con nosotros el escritor, filósofo, profesor Gregorio Luri. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás?
Pues estoy, iba a decir feliz estar con vosotros, pero digamos que como en todo mi vida estoy razonablemente infeliz aquí y en el resto de mi vida.
Hay un grado de racionalidad también en la felicidad o la infelicidad, ¿no?
Es que la felicidad para mí, yo es una palabra que no suelo utilizar a no ser para provocar, porque me parece que es un exceso, es un exceso. Cuando Aristóteles se plantea esta cuestión y busca la felicidad accesible al ser humano, dice, esa felicidad tiene que ser, si es algo, algún tipo de blindaje contra el azar maligno, por decirlo así. Y eso no lo podemos garantizar porque estamos viviendo en el tiempo. Y yo añadiría, vivimos en el tiempo entre objetos y seres que han sido tocados por la muerte. Si la naturaleza nos hubiese querido hacer felices, no nos hubiera hecho mortales.
Está bien eso, suena muy estoico también, ¿no? Y asumir un poco los propios límites, que no es la cultura dominante.
Sí, pero el estoicismo es una filosofía muy amplia. A mí me gusta mucho una afirmación de Musonio, un estoico romano, que decía, la vida es como el hierro, si no la usas se oxida. La clave, cómo conseguir que se mantenga, pues eso, vivo, ese hierro, sin oxidarse. Pero la felicidad es un concepto muy tramposo porque siempre nos parece que la vivimos.
La vemos por el retrovisor, como ya ha dicho Jacobo, sí.
Y sin embargo es lo que buscamos. Y quizás sea una necesidad imposible. Es decir, nadie le puedes decir, conténtate con ser desgraciado, porque nadie se contenta. Ahora bien, en estos momentos de auge de la mermelada sentimental, yo creo que hay que querer tus dolores, tus desgracias, tus limitaciones, tus problemas metafísicos y hasta tus dolores de muela.
No es fácil eso, ¿eh? Pero te voy a hacer una pregunta. Gregorio, acabas de publicar ahora un libro, El eje del mundo, sobre la conquista del yo en el siglo de oro. Has citado otro título tuyo, La mermelada sentimental. Yo recuerdo un libro que me impactó muchísimo en la adolescencia, de Bertrand Russell, que se llama La conquista de la felicidad, que es casi un vademécum de consejos morales. Russell es divertido, es un tipo bastante
inmoral.
Epicúreo, sí,
es un
bastante
tipo
hedonista.
Pasó por donde pasó,
sí, pero escribe con mucha gracia.
No, más que desgracias.
Pero le vas a dar la razón o no en esto. No, pero él decía que todas las religiones se habían puesto de acuerdo y que él estaba de acuerdo, tanto la gente con fe como la gente sin fe y de las religiones más variopintas, en una receta para la felicidad, que es la contención del ego, del yo. Es decir, como si el ego fuera el principal enemigo de la felicidad. Es decir, que todas las religiones le dicen al hombre, ten cuidado con lo que deseas, intenta conformarte con la vida tal y como te viene, no caigas en la jibris de los griegos, no te pases de soberbio, no aspires a lo que no está a tu alcance. Y esto se encuentra en todos los sabios, en todos los fundadores religiosos y en muchos filósofos de toda condición. No sé si tú acabas de escribir un libro sobre el yo, sobre el ego, sobre la conquista de la personalidad. ¿El yo es una conquista o es un lastre?
Mira, yo, a ver, el título es ese, ¿no? La conquista del yo. Pero a mí de lo que me gusta hablar de verdad es del alma, porque me parece que es un concepto científicamente más fuerte que el de yo, conciencia, sujeto o mente. Desde el alma te puedes cuidar. Y si te puedes cuidar es porque con frecuencia te descuidas. Y entonces ahí estás en esa situación de cuidar de lo que te descuidas y además sorprendiéndote continuamente con fenómenos que estoy convencido de que no seré el único que los experimenta. El vivir durante el sueño todo eso que reprimes durante el día. Y quizás esa capacidad para vivir en el sueño lo que reprimes durante el día tenga mucho que ver con esa infelicidad razonable que gestionamos. Pero yo insisto que en estos momentos tiene una cierta vida a la intemperie, ¿eh? Aquello que decía Nietzsche es en definitiva eso, ¿no? Cuando dice hay una felicidad del siervo, que lo que quiere pues es un poco Sancho Panza, alimentarse pellizcando en el culo las cocineras de los grandes señores para que le den las sobras de la mesa. Eso por una parte. Y por otra parte está el que se atreve a salir a la intemperie y sabe que pues va a pasar frío, va a pasar dificultades, pero que vuelves a casa un poco más fortalecido. Dicho de otra manera y resumiendo mi pensamiento, yo creo que lo noble es querer incondicionalmente a la vida, precisamente porque es una puñetera, y con frecuencia descubres en ella, como no sé si lo que voy a decir ahora os parecerá demasiado fuerte, a veces la vida se nos presenta como una triste búsqueda de alegría, porque esa alegría que consigues es siempre tan 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 frágil, tan pues bien.
Aún así la abrazo, ¿no?
En esa triste búsqueda de alegría, yo creo que está ese fenómeno de intemperie que hay que volver a querer.
¿Y qué me dices?
Ya vale de intermediadores entre tú y tus deseos, tus necesidades, tus apetencias. Enfréntate a la vida y equivócate y sufre.
¿Y qué me dices de los políticos cuando meten la felicidad en su programa? Es decir, la felicidad pública. Hay un aforismo tuyo que es populismo, es pedir a la política lo que la política no puede dar.
Claro.
Pero durante, bueno, yo me atrevo a decir que la última década de populismo en todas las democracias occidentales ha vuelto otra vez esa idea que está la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el derecho a la búsqueda de la felicidad. No es una promesa populista esta.
Sí, pero el derecho a la búsqueda de la felicidad da ya por supuesto que lo que a ti te pueda hacer feliz igual a mí no. Que no hay una receta común para todos la felicidad. La introducción de la felicidad como concepto político pues es un Lord laborista de los años 60, Lord Hinsdale, me parece que se llamaba, ¿no? Y ha tenido un gran eco. Pero lo que nos puede ofrecer la política es otra cosa, es un bienestar, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien y es al que hay que aspirar. Ahora, rodeado de bienestar puede ser profundamente infeliz.
También es verdad. Una pregunta para terminar, Gregorio. Tú has escrito mucho de educación, es una de tus grandes especialidades. La nueva pedagogía, que también has fustigado con tesón, dice que hay un bien superior a la transmisión de conocimiento, que es el bienestar del alumno. Es decir, que el alumno experimente pues placer en el proceso de aprendizaje antes que frustración, ¿no? Pero los niños son más felices cuando aprenden o cuando juegan. La nueva pedagogía diría que cuando juegan, o que hay que convertir todo aprendizaje en juego. No sé si la felicidad es un plan buscado en el aula, en el patio, o tiene que quedar fuera de los dos ámbitos.
A ver, estás tocando un tema que para mí es absolutamente apasionante. Yo creo que uno de los rasgos más dolorosos de nuestro tiempo se nos muestra en las rodillas impolutas de los niños. Son la primera generación con las rodillas sanas, y eso es un desastre, porque no se les han acabado las posibilidades de vivir experiencias aventureras. Y el juego de verdad, no es tanto el parchís, sino esa situación de tensión en la que el peligro está allá. El peligro está, te puedes caer del árbol y romperte un brazo. Un niño que no ha vivido nunca la posibilidad de romperse un brazo ha tenido infancia. Yo creo que no. Entonces, de ahí se derivan muchísimos fenómenos. Yo creo que de esa ausencia de espacios en los que asumir riesgos de manera autónoma, que después tienes que explicarlos en casa y tienes que desarrollar pensamiento estratégico y demás. De la desaparición de esos espacios es de donde se nutre esa sobreprotección en la que estamos empeñados tanto las familias como la escuela. A ver, en el juego, en la aventura, hay siempre un peligro.
Eso es lo divertido.
Pero el mayor peligro para el niño es la sobreprotección, que es lo que lo invalida, lo incapacita, lo mutila.
Es interesante esto porque además es profundamente contracultural. Pero bueno, tenemos que dejarlo aquí, Gregorio. Voy a dar paso a una canción que habla de un concepto que hemos mencionado aquí, que es esa gente que parece irradiar felicidad. No sé si de forma irónica o con verdadera admiración. Es esta canción de REM.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE. Estar informado.
Parecido las palabras del profesor Lurie.
A mí, estupendas, como siempre, referente intelectual en este país tan necesitado de ellos, pero es verdad que algún matiz sí que le haría, porque yo sí que creo que hay condiciones de vida que a uno le protegen en mayor o menor medida de las vicisitudes, es decir, él habló de la intemperie, ¿no? No es lo mismo dejar a la gente la intemperie material, relacional, amical, afectivo, sentimental, que yo creo que nosotros somos algunos los de los boomers, ¿no? Somos privilegiados porque hemos vivido, por ejemplo, en un mundo donde el amor o el perdón existen. En un mundo donde el amor o el perdón no existan, ojo, porque dejamos a la gente en una intemperie mucho más peligrosa para alcanzar por lo menos una vida razonablemente satisfactoria.
Porque tú partes de la base, Pedro, que una generación después de la nuestra, excepto es aquí rondamos los 40 más o menos, la siguiente generación ya no ha normalizado la idea de por ejemplo, de la familia, del perdón, de las relaciones sentimentales, amorosas, de una forma como la recibimos nosotros. Ha habido un cambio generacional en algo nada menos tan profundo como el concepto. Mira, de relación social.
Para mí la familia es una condición secundaria del amor, ¿vale? O sea, la familia que es aquella que se ama, ¿no? Y por lo tanto lo que yo percibo en una generación millennial, ¿no?, o zoomer, es que, por ejemplo, la certeza que yo tenía de que una persona medianamente funcional que pudiera caminar y, no sé, no, o sea, que tú fuera un ser humano funcional, de que alcanzaría el amor y ser amado y poder amar, hoy se ve por esa generación más joven, de 23 a 29 años, el amor como una posibilidad. Ya no es una certeza.
¿Y eso es malo?
Sí, perverso.
Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia que le damos al yo. Antes a lo mejor pensábamos que era mejor vivir en comunidad, ¿no? Nos apetecía formar una familia, tener hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, amigos, etcétera. Ahora yo creo que estamos muy obsesionados con nosotros mismos. Entonces pensamos que no nos hace falta otra persona al lado, ¿no? No es tu motivo, tu meta, ¿no? Es decir, yo supongo que mi madre siempre pensó que se iba a casar y a tener hijos. Muchas de mis amigas no creen que esa sea su meta en la vida. Piensan que es progresar a lo mejor profesionalmente o...
¿Y dirías que es más feliz la generación de tu madre que la de tus amigas? ¿Por esa razón?
Yo creo... No lo sé. Yo creo que depende mucho. A lo mejor en el ámbito sentimental sí, pero en el ámbito profesional son más felices a lo mejor mis amigas que mi madre, ¿no? Depende, pero...
Pero nosotros sabemos que la gente que se dedica exclusivamente a lo profesional...
Luego no es feliz.
Acaba... Exacto. Exacto. Brooks tiene un texto luego maravilloso no que dice que esta es la generación que ha escogido ser especial por encima de ser feliz.
Sí, exacto.
Ahora
exacto.
Pregunto a Jacobo, no sé si pensáis como yo que el más infeliz de los pueblos ha sido el judío, pero al mismo tiempo es el que más ha reflexionado sobre la felicidad y la infelicidad. Y que el pueblo elegido por Dios sea también el más perseguido da mucho que pensar. Los que más han pensado en ello, entre destierro y destierro, entre matanza y matanza, son los propios judíos. Pero quizá fueron los cristianos los que llevaron la paradoja al centro de su fe, al convertir la cruz en la esencia misma de la religión, ¿no? Desde Jesucristo nadie puede esperar salvarse sin abrazar el sufrimiento que visitará nuestra vida, inevitablemente la de todos. Es un mensaje que sigue siendo escandaloso para el concepto secular de felicidad que manejamos hoy, pero no es o no debería ser un mensaje necesariamente pesimista. Yo creo que el pesimismo quizá es más judío que cristiano, no sé qué opinaréis vosotros, pero también existe, gracias a Dios, un humor judío que sabe reírse de su propio fatalismo. Hay una rabina francesa que ha publicado en la misma editorial que Jacobo y la mía, en Asteroide, Delfino Jubilar, que ha publicado un libro precioso, un librito sobre el duelo, vivir con nuestros muertos, que incluye chistes buenísimos de judíos, que los judíos se cuentan entre sí como este que os voy a contar. Van dos rabinos en la parte de atrás de un taxi en Nueva York y uno le dice al otro, soy insignificante y mediocre, soy inexistente. Y el otro le replica, pues yo soy polvo de polvo, humo inconsistente, informe, ridículo. Entonces el taxista se vuelve hacia ellos y exclama, pero vamos a ver señores, si con su sabiduría de grandes rabinos son ustedes polvo y humo, entonces ¿yo qué soy? Yo no soy nada de nada, soy un infeliz, soy un desecho, un residuo. Todos los dos sabios se miran sobresaltados y dicen, pero este quién se ha creído que es. ¿Quién compite más, no? Hay una cosa que vamos teniendo clara, es que rico o pobre, sano o achacoso, la felicidad es posible siempre y cuando no estemos solos. Nos lo repiten académicos, filósofos y hasta politólogos. La felicidad no arraiga en corazones aislados. El hombre es feliz en comunidad, en la experiencia compartida con el otro. Por eso la primera democracia moderna inscribió el derecho a la búsqueda de la felicidad en su Declaración de Independencia. Era una forma de conciliar el individualismo del pionero y la necesidad de la nación. Pero es muy posible que de esta pandemia no hayamos salido más comunitarios, sino más recelosos. Se lo leía el otro día un filósofo argentino en una entrevista en El Mundo. Decía que el gran derrotado de la COVID es la idea del otro. Y a pesar de que sea argentino, probablemente tenía razón. La costumbre de ver al vecino o al compañero como una amenaza, como un posible vector de contagio, por fuerza ha tenido que dejar una mella en nuestra psique. Las consultas psiquiátricas están llenas de gente que ha extraviado o dice haber extraviado el camino compartido de la felicidad. Algunos de mis escritores favoritos fueron grandes solitarios. Lo fue Julio Camba, quizá el mejor columnista de la historia de España, que vivió toda su vida adulta encerrado en una habitación de hotel. La verdad que ese hotel era el Palace. Pero cuando murió César González Ruano, que es el otro gran patriarca quizá del columnismo español, tituló así su obituario, El solitario del Palace. Tenía amigos que lo sacaban a comer, pero que rara vez lo vieron sonreír. Quizá porque el sentimiento de amistad no era recíproco. Camba, cuyos textos nos han regalado tantas sonrisas, no fue un hombre feliz porque era un solitario estructural, irredimible. En cambio, Josep Pla, que en sus páginas a menudo hace gala de aspereza, de intransigencia, disfrutaba en compañía de todo tipo de gente. Era un gran conversador. En la entrevista con Soler Serrano, que yo creo que hay que ver al menos una vez al año, Pla dice o entrega una definición muy precisa de la felicidad. Yo comparto. La felicidad es no envidiar nunca a nadie. Es decir, aceptar lo que eres y lo que tienes. Disfrutar del mundo tal y como es, de la vida tal y como viene. La felicidad de Pla está hecha de placeres sencillos, de planificar, por ejemplo, un viaje a Italia, de comer en compañía un bistec regado con un tinto de la tierra, o aprender del payés a regular tus expectativas de acuerdo con el ciclo de las estaciones. Parece una fórmula sencilla, aunque la práctica no lo sea tanto. A veces pienso que la felicidad es un programa vital demasiado exigente y que lo sensato sería bajar un poco el listón para no cosechar frustraciones. Pero si la felicidad es una meta demasiado elevada, hay algo a lo que no podemos renunciar nunca. al humor. El humor no es un sucedáneo de la felicidad. Es más bien la red de seguridad que tiene nuestra inteligencia para recogernos cada vez que nos caemos persiguiendo la felicidad. Por eso ha llegado el momento de contar otro chiste de judíos. Son dos supervivientes de los campos de concentración que están haciendo humor negro sobre el holocausto. Entonces Dios, que pasa por allí y les oye, les interrumpe escandalizado. ¿Pero cómo os atrevéis a bromear con semejante catástrofe? Y los dos supervivientes de los campos se le quedan mirando y le sueltan. Tú cállate, que no estabas allí.
Bueno, es que es maravilloso, porque además se vincula a una cosa que comentaste antes, que es el tema de las religiones del desierto, ¿no? Esas religiones que se incrustan en el sufrimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que la única manera de superar un sufrimiento como el de esos dos judíos, o el que se produce en esos espacios que acumulan tanto dolor, es el perdón. Ese es el tema. O sea, el tema es que lo que te vienen a decir estas religiones es, oye, la única manera que vas a tener de superar este profundo sufrimiento y volver a ser feliz es perdonar. Y hacer algo tan irracional, tan poco lógico, tan poco razonable, como perdonar, o sea, fíjate, a tus enemigos, pero bueno, al que te ha causado el dolor. Es que es increíble. O sea, el hecho de que la fórmula de la, entre comillas, felicidad, digámoslo de una manera un poco pop, sea esa, es increíble.
Sí, la revolución moral, supongo que trae el cristianismo, es esa, ¿no? Es decir, la idea de que tienes que abrazar incluso el que te ha dañado, ¿no? Eso no está ni siquiera en...
Es que
en
no es razonable. Tona,
ni en no, la... es que perdonar es la única manera de tener la oportunidad de ser otro. Entonces, o sea, cuando alguien te perdona, te permite ser otro de otra manera. O sea, no te compartimenta como pensaba. O sea,
te da más vida.
Define,
claro,
tus expectativas. Entonces, la manera en que, o sea, todos queremos, cada vez que nos volvemos a enamorar, tenemos la oportunidad de ser otro, ¿no? De contar la historia de tu vida de otra manera, de no cometer estos errores, de tal. Y es en esa potencialidad y como una promesa de felicidad. Más que de felicidad, ¿no? Pero todos queremos que nos dejen ser otro para poder ser felices. Muchas veces tenemos que tener la posibilidad de ser otro. Luego te das cuenta que vuelves a lo mismo, ¿no? Pero
yo le voy a dar una vuelta. Al principio Jorge ha hablado de que quizá era más feliz el que menos sabía, ¿no? Es decir, el idiota, ¿no? Es más feliz. Hay una poeta portuguesa que hablaba de eso, ¿no? Hablaba de que la vida hay que simplificarla y el problema que tiene la inteligencia es que es como un mar, ¿no? Que te llena de olas y de sufrimiento, ¿no? Y no te deja ser feliz. Y es algo en lo que estoy de acuerdo, es decir, cuanto menos sabes, más feliz eres, ¿no? Si menos,
la inconsciencia, ¿no?
La inconsciencia, ¿no? Si menos conoces, ¿no? Menos cosas te preocupan, menos cosas te afectan.
Yo te lo voy a rebatir, ¿se lo puedo rebatir?
Pues, sí.
No, es que yo creo que la gente con menos recursos mentales y a veces o sea, se pueden quedar atascados en una tragedia y no encontrar nunca la manera de salir de ella porque no saben darle la vuelta, no saben enfrentarlo desde otro punto de vista. A veces realmente la estupidez o la cortedad mental... que te deja atrapada en la tragedia y nunca te mueves.
No, no, pero no hablo de alguien que no tenga capacidad intelectual. Es decir, los niños, por ejemplo, son mucho más felices que los adultos y es porque no tienen ciertos conocimientos, no les dan miedo ciertas cosas y no saben las consecuencias de las cosas, ¿no?
Bueno, nos está escuchando alguien que ha estudiado muy bien estos temas. Es María Inés López Ibor, que además acaba de publicar un libro, En busca de la alegría. ¿Cómo estás, María Inés? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, se diría que la felicidad, que es el tema que nos ocupa ahora, tiene mejor cartel que la alegría, o parece más deseable, más plena. Pero yo creo, leyendo tu libro, que tú no lo ves del todo así. ¿Crees que la felicidad es un estado fugaz, que hay momentos de felicidad, pero que pasan, y que ese sentimiento de plenitud absoluta es por definición pasajero y desaparece? En tu libro... llegas a afirmar que la alegría puede ser un hábito, un rasgo estable en nuestra forma de ser, que lo podemos entrenar, que podemos provocar ser personas alegres y que eso es más deseable que la felicidad.
Sí, así es. Porque yo creo que la felicidad va asociada a dos cosas. Una, a un logro, algo que yo quiero, lo consigo, pero una vez que ya lo tienes, te tienes que seguir planteando logros, ¿no? O, propiamente, pues la felicidad más absoluta es encontrar el sentido real en esta vida y eso, pues, es difícil. Mientras tanto, la alegría, pues yo como psiquiatra siempre me he dedicado al estudio de la tristeza y la alegría pues me parecía el sentimiento opuesto, ¿no? Pero es más que un sentimiento, porque también está relacionada con nuestra manera de interpretar la vida y ahí influye la personalidad, influye nuestro pensamiento. Entonces, la hipótesis mía o la hipótesis del libro es que se tiene que convertir en una experiencia personal y largo que forme parte de nuestra biografía, porque a la alegría le prestamos menos atención.
Hay una definición de Freud, ¿no?, que dice que la salud mental consiste básicamente en la capacidad de amar y trabajar. Y yo siempre he sospechado que Freud considera la salud un estado transitorio de la enfermedad, o sea, que es un autor un poco deprimente por esa razón. Pero en todo caso parece un programa bastante asequible, ¿no? Concentrarnos en pero se puede practicar la capacidad de amar, es decir, o es algo que se tiene o no se tiene.
Yo creo que se puede practicar. Yo esa frase de Freud, que parece sencilla, pues la interpreto como la capacidad de tener sentimientos positivos hacia otras personas. Y esa parte sí que se puede entrenar. Uno puede, a lo mejor no te salen instintivamente, pero uno puede tratar de aprender a querer, aprender a valorar, aprender a respetar a otras personas.
Sí, y si la llave para ser felices está dentro de nosotros, como usted sostiene, como tú sostienes, hay otros académicos a los que esa postura les puede parecer incluso reaccionaria, porque dirán que es el Estado o que son las condiciones estructurales de la vida, que el individuo solo no tiene voluntad o agencia, como dicen los politólogos ahora, la agencia para ser feliz. ¿Qué diría a los que oponen la capacidad individual de conquistar cotas de alegría, de satisfacción, de plenitud, frente a los que dicen que ese es un papel que corresponde a la sociedad y al Estado?
No, yo creo que hay algo que es propio del ser humano y que nos diferencia, por ejemplo, de los animales, y es la intencionalidad. Todos nuestros actos tienen que tener una intención, una motivación, y desde ese punto de vista podemos tratar de aprender a vivir en alegría o con sentimientos positivos. Que no quiere decir que esto sea un positivismo simple y aquí el ser humano no tenga que sufrir. Efectivamente, nosotros tenemos que tener sentimientos de tristeza, porque eso indica que esa persona, esa situación, ese trabajo nos importaba. Y por eso tenemos que hacer esos duelos y pasar la vida haciendo duelos bien hechos. Pero eso no quiere decir que uno no pueda interpretar las cosas de otra manera o tratar de verlas de otra manera.
Hay una estadística que es un tema que ahora se empieza a hablar con más soltura de él, pero que durante años ha sido tabú, que es el del suicidio. Y tú como psiquiatra y además catedrática y pionera de esta especialidad, igual puedes hablarnos un poco de la diferencia tan llamativa que hay de la prevalencia del suicidio en por género. Aquí sí que hay un sesgo de género bastante revelador. ¿Por qué se suicidan muchos más hombres que mujeres y por qué no se pone el foco en esa brecha tan llamativa?
Pues no está claro las causas por las que se suicidan más los varones. Puede haber varias hipótesis, pero una de ellas para mí es que tradicionalmente las mujeres han interpretado mejor sus sentimientos, y cuando han estado pues tristes o angustiadas o deprimidas, porque una de las principales causas del suicidio es padecer un trastorno depresivo, ellas vienen al médico con anterioridad y nosotros podemos ponerles tratamiento. Los varones tienden a venir más tarde, tienden a automedicarse con alcohol, y a eso puede hacer, bueno, pues que su enfermedad de base, si es un trastorno depresivo o un trastorno del ánimo, empeore y pierdan la esperanza y piensen que la única posibilidad o la única salida que tienen es el suicidio.
O sea, que la terapia es también palabra y es comprensión de uno mismo y capacidad de expresarse, ¿no? Y de conocer los propios sentimientos. María Inés López Ibor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Busca la Alegría. El libro que has publicado lo recomiendo vivamente. Muchas gracias y buenas tardes, María Inés.
Muchas gracias, buenas tardes.
Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man. But you don't know what he means to me, Jolene.
Bueno, está sonando una de mis canciones favoritas, Dolly Parton, Jolene, que podría ser un tratado de la felicidad negada por la envidia o por la admiración mezclada de envidia hacia una mujer que es más guapa que la cantante que expresa o que ruega, por favor, no me quites a mi hombre.
Bueno, es que toda esa música americana que habla sobre el desgarro emocional en el mundo rural, ¿no? Y que... Por cierto, en el mundo rural, en el que la doctora Ivor sí que decía, es multicausal la ideación suicida, pero sí que hay un tema que se repite siempre, que es la soledad.
El aislamiento.
La sensación de que no estás conectado a nada, ¿no? Y luego una cosa que decía antes Jacobo sobre las capacidades cognitivas elevadas, ¿no? Yo sí que creo que nuestra élite contemporánea ha hecho un poco esto de Huxley, de que nada es tan aburrido como observar la felicidad de los demás, ¿no? Y entonces la infelicidad
es más snob.
Es un poco cool, ¿no? Sí. Es como, no, yo es que estoy abierto a la realidad del mundo, porque el mundo es un paréntesis entre el nacimiento doloroso y la muerte solitaria, ¿no? Y entonces como que eso excita un poco la vanidad intelectual. Cuestión que me parece que es un gesto, y lo digo, de profunda estupidez. Porque te cierra los ojos, la mirada, la percepción a la belleza del mundo. A los momentos bellos, a los momentos de alegría, a los momentos de amistad. Entonces yo reclamo una élite intelectual...
Tú reclamas el kitsch, ver gente feliz. Sí.
Bueno, es que hay la camp culture, sí. O sea, esta especie de...
O sea, que el kitsch es la falsa felicidad que utilizaban los regímenes totalitarios para promocionarse.
Pero tiene razón, Pedro, en que... Para mucha gente, a lo mejor, la carcajada es hasta hortera, ¿no? Es de...
Sí, de mal gusto.
Sí, es de mal gusto, ¿no? Se ríe demasiado, ¿no? Pues algo le pasará a este que se ríe demasiado.
A mí me mandaron un anónimo el otro día porque en mi casa no reís normal, os reís con carcajadas. Sí, en mi fiesta de cumpleaños, iba a una fiesta de cumpleaños después de 2 años sin fiesta y le fastidiaba que riéramos con carcajadas.
Es que la pandemia ha traído el odio a la felicidad del vecino, ¿no?
Totalmente.
Sí. Quedan sin mascarilla. Tal.
Pero a mí... O sea, yo había una cosa que quería decir ahí, que no nos debemos preocupar tanto por la fe. Yo soy feliz a las 10 de la mañana, había sido feliz con un zumo de pomelo.
¿Con un zumo de pomelo?
Sí, pero luego...
Es duro.
Sí, a las 11 pues me ha empezado a picar un pie y visto que se me ha roto el zapato, soy infeliz. Luego vuelvo a ser feliz pues como a la media tarde, por la noche, si encontramos la serie que le gusta a mi mujer y a mí, podemos encontrar la felicidad otra vez y luego la vuelves a perder.
Pero lo importante es la serie que le gusta a tu mujer.
No, da igual. Happy wife, happy life. Pero digo que fluye. O sea,
que fluya.
La verdad es que ha fluido bastante. Nada, nos despedimos aquí y nos despedimos pidiéndole al oyente que sea feliz, pero que no se lo proponga, que lo sea sin más.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE, estar informado.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. ever love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el pilar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?